El sábado a la mañana, después de haber tenido un contacto el viernes en donde escuchamos un recitado muy particular, porque hablamos de Fangio, de la argentinidad y de todas estas cuestiones, dije, voy a ver si lo encuentro al hombre. Recibí un llamado telefónico, porque siempre tenemos la particularidad esa de estar en contacto entre todos. A través del llamado me dijeron, mira, la combi está estacionada en tal lugar, anda a ver si está. Y fui y no aparecía nadie, había un carterito si me buscan, hablen a este número de teléfono, una cosa así, dice el cartel. Bueno, cuando ya me estaba yendo, de pronto me hacen señal de luces de adentro del vehículo. Dije, bueno, alguien hay acá adentro o algo pasa. O este bicho es automático y me está marcando que me tengo que alejar, por las dudas. Bueno, por suerte se abrió la puerta y apareció el hombre a quien hemos invitado para charlar un poco en esta mañana. Se llama Pablo Montaldo, está con nosotros compartiendo la mañana. Yo voy a arrancar la nota poniendo una parte de un tema musical, a ver si le gusta. Es como para que se sepa que hemos estado trabajando pensando en él.
Y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta. Aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar, porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sano. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo, y ahí mismo lo conocí, cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado, alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, pa' montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos. Y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La, 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 la.
Qué tema y qué autor, qué intérprete y qué hombre de la vida, que nos ha sorprendido hasta con su muerte. Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, Pablo, como vos. Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Santa Rosa Calamuchita y bueno, a todos aquellos que nos escuchen, gracias por darme esta posibilidad. Me gusta compartir mi vida y bueno, aquí estoy para charlar.
A nosotros también nos encanta este tema de compartir estas posibilidades, charlar con la gente. Aparte, bueno, por lo que has ido escribiendo en los mensajes, habrás notado que a veces la radio parece un poco fría, pero no lo es tanto. A veces la gente nos dice, fíjate que cuando te escribo, a veces ni me contestás, pero bueno, estamos continuamente con gente, con cuatro teléfonos manejándonos, pero no, desde el primer momento ya yo se me había prendido la lamparita, dije, Pablo tiene que estar acá, tiene que venir a contarnos un poco su vida, porque nos pareció sumamente interesante. Tu recitado del otro día sobre Fangio, tu historia, tu recuerdo y amor por tu padre, el hecho de pedir este tema musical, que también es particular. Yo, por Facundo Cabral siento una admiración muy grande, porque ha sido un sabio que anduvo dando vueltas por la vida y que nos sigue enseñando cosas, porque por suerte ahora con el tema de las tecnologías uno puede googlear y sentarse a escucharlo atentamente, hablar sobre tantas cuestiones de la vida que a veces nos preocupan y ocupan tanto, y él las simplificaba, ¿no?, con sus frases tan tan sabias, ¿no?
Seguro.
Y tiene que ver un poco con eso también el inicio de la charla.
Seguro. Hay una de las frases que, bueno, hice imprimir para como unos señaladores, para colaborar, que yo pueda seguir con mi viaje, y una de las frases es de él: el conquistador se hace esclavo de lo conquistado. Uh-huh. Es tan específico esa frase, y nos cabe a todo el mundo, ¿eh? Aquel que tenga una bicicleta o un Alfa Romeo, les cabe a todos. ¿Eh? No es rico el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Yo me meto dentro de esas frases. O sea, algunas frases son mías, inventadas, creadas o copiadas. Bueno, Facundo Cabral es mi base de pensamiento.
Uh-huh. Qué bueno esto. ¿Cómo arranca la historia esta del viaje?
Y empezó un 6 de enero del 2003. Uh-huh. Justo me hice un regalo para Reyes el mismo día. Uh-huh. Y no empezó con el momento del país, que estaba muy feo a partir del 2000-2001. No empezó con esa historia, sino empezó con mi propia historia. Ahí comenzó el declive de mi matrimonio. Uh-huh. Y bueno, una separación y luego un divorcio. hizo que me abriera un poco la cabeza y vea otros caminos de los que yo ya había elegido después de 12 años de estar casado con mi ex señora María, la flaca, la eterna flaca va a ser.
¿Con quien tenés una buena relación?
Tengo una relación buena, si no es muy...
fluida.
Sí, no es, pero es buena, no es mala, no hay conflictos.
¿Hijos?
Irupé, que tuvo el tupé en febrero de hacerme abuelo. Cabellada idea, pero bueno, en mis escasos 60 años me pareció demasiado pronto, pero bueno, Irupé, la adoro. Es una criatura preciosa.
¿En dónde vive ella?
En Martínez, provincia de Buenos Aires, zona norte. Nació Almendra. Le hice la cuna. Lo primero que le dije cuando me supe la noticia, si le podía hacer la cuna yo. Y bueno, le hice la mitad de la cuna en el Bolsón, con madera de la zona, Oregon. Y la otra mitad la hice en Wenceslao Escalante, que es un pueblo de 1200 habitantes de Córdoba. Ahí le hice la otra parte con melamina. Hice una mezcla de lo moderno con lo antiguo. En Wenceslao Escalante tuve la posibilidad de ser cartonero durante un mes.
Ah, bien ahí.
Tengo unos amigos que son cartoneros, juntan hierro. Y me puse, porque el plato de comida sabía que lo iba a tener con ellos, por más que yo no quisiera. Entonces les dije, bueno, perfecto, yo lo acepto siempre y cuando me lo pueda ganar. Y fui cartonero durante un mes. Fue una experiencia particular.
Claro.
Ahí se sabe, ¿no?
Desde el 2003 hasta ahora debe tener muchas experiencias.
Wow, sí. Fueron, de las 23 provincias nuestras, fueron 21 provincias que ya viví.
¿Cuáles te faltan?
Santa Cruz y Tierra del Fuego, claro, que son las dos del sur-sur, que son las más inhóspitas, las más frías. Mucho
claro,
ripio.
La cantidad de kilómetros que tenés que recorrer para llegar de lugar a lugar.
Sí, aparte, bueno, en este caso, como en mi vehículo anda gas, GNC, no hay gas, algo loco, pero sucede.
Claro.
Entonces, bueno, las dejé para el último, pero no sé si las voy a hacer con este sistema de vida. No sé. Yo calculo que cuando sea geronte o anciano, iré con los jubilados, justamente como decía la maestra jubilada, ¿no? Anteriormente. Seguramente alguna excursión, no sé, no tengo idea, tampoco me gusta planificar más allá.
¿Y el nombre de Almendra para tu nieta viene por el flaco, viene por ese lado o viene por otro lado?
Mira, según me dijo Irupé, que era por un jugador de fútbol.
Ajá.
Y ahí saqué la conclusión que la pareja era de Boca.
Y ahí... Cosa que para vos es doloroso.
Y yo qué sé, entonces medio como que lo empecé. Dice que no, él niega que es hincha de fútbol.
Ajá.
Él niega eso.
Digo esto porque hay que hacer la aclaración que vos sos gallina.
Yo soy hincha de River, exactamente. Sí. De hecho, lo bueno que se llama Almendra Luna. Y Luna fue, está bien, era de Tigre, pero fue jugador de River también. Y uno lo aprecia.
Así ahí que, se acomodó, ahí se equilibró un poco la cosa.
Sí. Yo en el Tigre me crié cuando era niño y conozco el estadio. Tengo una prima segunda que es fanática, hace poquito también fue mamá, y bueno, pasé mucho tiempo ahí por ese estadio.
¿Y cómo arranca el viaje y la idea del viaje?
Y bueno,
a partir del divorcio empieza a cambiar la cabeza.
Claro, empieza a cambiar y bueno, hubo divisiones de bienes, que no hubo conflicto porque fue muy fácil. De hecho, cuando nos casamos con la flaca, por civil, primero nos juntamos en julio. En noviembre nos casamos por civil y en diciembre por iglesia. Fue algo así, a mi manera, literalmente fue a mi manera. Y le dije, flaca, vos te mereces que yo te lleve Mercedes, ven con chofer al registro civil. Claro, le cumplí. Mi madre le hizo la ropa a ella para el vestido y me hizo mi traje. Y fuimos en Mercedes, ven con chofer. O sea, en un colectivo de línea, saqué dos boletos y la llevé. Fuimos juntos, ahí me empezó a conocer. Ahí me empezó a conocer. Y cuando nos divorciamos, que fuimos a hacer el trámite nosotros personalmente, no hubo abogado porque no había conflicto, no había nada que, más allá de lo que dividimos, que ya estaba dividido, vendí la casa de Mar del Plata, toma tu parte, con mi parte yo, ahí compré el motorhome. Y bueno, cuando nos fuimos a divorciar le dije, flaca, nos vamos a divorciar como nos casamos. Ella tenía un cochecito, un Renault 6 que yo le había comprado para ella y yo tenía mi motorhome. Y fuimos en colectivo de línea otra vez.
Bien, otra vez Mercedes-Benz.
Sí, Mercedes-Benz. O sea, yo le cumplí lo que le dije.
¿Vos sos nacido en Mar del Plata?
Yo soy marplatense, sí. De hecho, bueno, dejo un saludo a todos los marplatenses, a Marcelo Jiménez, que yo sé que me está escuchando. Me dice que es Cholulo y quiere que lo salude, y ahí está, Marcelo, te saludé.
Bueno, un abrazo muy cordial a todos se puso en contacto. Imaginen todos los amigos que debe tener distribuido por más de 20 provincias. El hombre lo están escuchando todos a través de nuestra aplicación, que recuerdo las pueden bajar de Play Store buscando Flash FM 107.7, instalar de manera gratuita y escuchan en el celular el programa en cualquier rincón del mundo. Muy lindo Mar del Plata, y se me viene a la mente muchas cosas realmente hermosísimas que tiene el Museo del Mar, un montón de cosas que hemos recorrido y hemos
sobre la costanera,
exactamente, claro, desde donde hemos transmitido también, nos ha llamado mucho la atención, está muy bien preparado, es una cosa muy llamativa, muy linda para visitar cuando vayan a ese hermoso lugar que tiene la República Argentina. ¿Por dónde arrancó el viaje?
Mira, arrancó en el Puerto Olivos, donde fui, compré el motorhome.
Cerca de Martínez, digamos.
Sí, claro, está la localidad pegada a San Isidro y Vicente López, a 4 cuadras de lo que es la Quinta de Olivos. Ahí comenzó, o sea, comenzó, ¿por qué? Porque yo me manejo con el medio vaso lleno, es un sistema que tuve siempre. Con lo que tengo, construyo, con lo que no tengo, no me gusta fantasear. La realidad es lo que más me sobrelleva. Y bueno, entonces dije, bueno, ¿por qué no comprar un... Tenía el dinero de la casa que ya había vendido. Digo, ¿por qué no una casa y un vehículo a la par? Y dije, motorhome. Y ahí empezó la historita mía. Fue muy lindo. Fue
¿La
muy
compraste linda. Así como está? ¿O la fuiste armando de a poco?
La primera estaba completamente armada. Ya el cuarto motorhome que tengo. Ajá. Este que tuve, hacía uno atrás del otro. 3 acá en Argentina y 1 en Brasil. Lo compré y empecé, bueno, trabajaba de remisero, yo era un triste remisero porque a mí no me gustaba, yo lo reconozco, no digo que la profesión sea triste, no, claro, sino que a mí no me gustaba.
Vos eras un triste arriba, sí, del auto.
Exactamente, entonces, y empecé, bueno, 2 años estando en esa situación, en el motorhome y de remisero, y empecé a ir a Pinamar, a hacer temporadas. Yo construyo barcos como artesanía, pinto con los dedos en azulejo, y también hago figuras de papel y alambre, y ahora estoy con los señaladores que comenté al principio. Y bueno, comencé, me fui a Pinamar, me tomé, literalmente fueron 3 meses de vacaciones, yo lo tomé así, porque tenía el motorhome, tenía gasoil, tenía algo de dinero y todo almacenado en la cena de comida. Y la verdad que literalmente, no sé, me rasqué los testículos.
Y ahí,
yo lo disfruté mucho.
Claro, ahí arranca la historia. A partir de ahí decís, esto es lo mío, me planifico por este lado porque es lo que me gusta.
Exactamente.
Se terminó el triste conductor.
Exactamente. Entonces, en ese momento también soy masajista de profesión, tengo mi matrícula actualmente. Y empecé a tirar una camilla ahí a la arena y una sombrilla y empecé a hacer masaje. O sea, ver la manera de qué yo me iba a lanzar, porque vivir de la nada no se podía. Entonces comencé con esa historia.
¿Sos excombatiente?
Soy ex soldado movilizado a combatir por Malvinas. Y los saludo a todos mis compañeros también, que sé que me están escuchando, el Tano, Cotorra, por ahí también está por ahí, en Buenos Aires, y Marcelo Jiménez. Fuimos movilizados a combatir, terminó la batalla, la guerra, el conflicto y regresamos a casa.
Hagamos rápidamente un recorrido a partir de Pinamar con el motorhome, a ver, ¿por dónde anduvimos?
Bueno, literalmente fue de Pinamar, que trabajé una temporada completa y me fui a Mar del Plata, mi ciudad, que hice la preparación de la mecánica en general, y de ahí tomé hacia Bariloche. No lo podía creer, todavía siento la adrenalina del viaje, que no quería parar, quería seguir, vamos, esto es buenísimo, es lo que yo quería. Y algo que no le tengo miedo es al mañana. Mañana a mí no me asusta. He llegado en situaciones casi no tener nada de comida en un momento, no me asusta. Y no estoy diciendo, pucha, ¿por qué me pasa esto a mí? No, yo me hago cargo.
En estos tiempos de tecnología, en donde te veo también un poco pegado al teléfono, ¿no se te ocurrió crear un canal de YouTube, como han hecho muchos, para empezar a contarle a la gente, para poder mostrarle lo que estás viviendo?
Mira, no, porque este viaje lo tuve claro desde entrada. Este viaje era para mí. Es personal. No, porque el tema de YouTube, yo sé que hay muchas personas, me he cruzado muchísimos viajeros que tienen Ushuaia, Alaska, y no lo tomen a mal, pero yo no lo compro esa historia. Para mí no, es una fantasía también de ellos.
No te cierra, digamos.
No, a mí no me cierra porque no es mi sistema de... Yo no quiero que vivir de eso. Yo quería vivir de mi trabajo. Yo tengo profesión, oficio y artesanía. Y de lo que no supe, lo aprendí. He trabajado de guía de turismo en una lancha colectiva en Colón, Entre Ríos. Según los dueños que eran de Capital Federal, fui el mejor guía de turismo que tuvo esa lancha. Y yo no estudié, o sea, no tengo el título como le falta a Tevez, justamente como dicen que le falta. Pero soy una persona que le pongo el 100% a todo lo que hago. Uh-huh. Si no, no lo hago.
¿Cuánto tiempo en Bariloche y de ahí a dónde?
Y en Bariloche fueron 15 meses. Fue, sí, fue, al principio fueron muchos tiempos, porque estaba ávido también, aparte que tenía que saber que cómo organizarme a futuro, que tenía que juntar el dinero, trabajar, juntar el dinero, vivir en el tiempo que estoy y seguir viajando y calcular el kilómetro, los kilómetros, el consumo que voy a tener, todo eso. Fueron 15 meses, no he tenido un día igual que el otro en Bariloche.
¿Y cómo solucionabas el tema, por ejemplo, para bañarte, para estar limpio, para el motorhome no tenía todas las condiciones que vos necesitabas para sentirte pleno, digamos, o sí?
Sí. Uh-huh. Era humilde, armado, viejito, pero sí, tenía todas las comodidades. Sí, uh-huh. Sí, exactamente. No me faltó agua nunca en estos 20 años, que falta muy poco para los 20 años, no me faltó nunca el agua, porque el agua está en todos lados. En las canillas, en todos lados, yo lo consigo agua, nunca me faltó. Nunca tuve inconvenientes, siempre. Eso es todo maravilloso. Mientras no me faltase a mí la cama, la cocina y el baño, para ducha o para necesidades, el resto estaba todo.
¿Y cuando vos sentís que ya llegaste a un límite, decís tengo ganas de pegar un salto, ahí surge, después de tantos meses, hacia dónde?
Y me pasaba, o me pasa, como le pasaba a Michael Landon cuando hacía El Ángel, la serie esa, que él sentía que ya había cumplido una función y se iba, yo sentía exactamente lo mismo. No es que soy un ángel, por supuesto.
Camino al cielo se llamaba la serie.
Camino al cielo, exactamente. Entonces, surgía esa necesidad de viajar, de salir, y salía. Y muchas veces, bueno, siempre y cuando también yo me fijaba, cuando tomaba un trabajo, por ejemplo, en Pinamar, trabajé 8 meses, en Bariloche, 8 meses con los barcos en la feria. Luego de ahí pasé a trabajar de seguridad en el Yao Yao. Yo estudié seguridad privada de edilicia y personal y trabajé 3 meses ahí y luego en la construcción, otro 3 o 4 meses más. Uh-huh. Pero cuando yo me comprometo en un trabajo, la idea es que no le falla, no es que digo me voy mañana. No.
Claro, terminás y ahí tomas la decisión.
Y me voy.
Ya. ¿Y a dónde te fuiste?
Y de ahí fui a Rosario. ¿Pero por qué? Qué loco, porque yo ahí tendría que haber ido a Santa Cruz Tierra del Fuego.
Claro.
Tenía 44 en ese momento, mi termostato estaba bien, ahora mi termostato ha cambiado, tengo uh-huh. casi 59 para 60, ¿no? Sí, bien digo. Uh-huh. La idea es que conocí a Natalia, salía de Nahuel Huapi, yo vi una mujer de espalda, pero cuando se giró, vi una pancita de 7 meses de embarazo. Una cosa loca, una energía, para mí yo me manejo con las energías. Y se iba, Natalia se iba, yo no sabía que era Natalia. Se iba y le digo, qué lástima que te vas porque puse la pava para tomarnos mates. Y ella me dice, yo iba a tomar mate, así que me quedo a charlar y charlar. Y terminamos saliendo. Ella uh-huh. estaba sola, embarazada, pero sola. Y después, bueno, con el tiempo pasó 2 o 3 meses y le agarró esos temores de primeriza y se fue a Rosario, que era rosarina, a París.
Y vos por detrás.
Y a los 2 o 3 meses me empezó a bombardear. Venite. Y me dije, bueno, fui. Pero le dije, como digo siempre, y esto no, que no se malinterprete, yo no quería compromiso. Yo soy respetuoso, pero sin compromiso. Y lo aclaro de antemano, para que no haya reproches, que no me gustan los reproches. Ni darlos, ni tomarlos. Entonces fui un día a Rosario. Ahí.
¿Cuánto tiempo ahí?
Y en Rosario estuve 6 meses. Ahí trabajé en la construcción, en los techos. Después trabajé en la fibra de vidrio, en la náutica. A la par que hacía los barcos los fines de semana también, los barquitos míos, que tiene línea de flotación. Ahí trabajé también en esos dos trabajos, oficios. Siempre uh-huh. buscando trabajar, siempre.
Escuchamos siempre. Un tema musical y seguimos.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma, es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años, eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Sin tu latido, recordando a Aute también. Todos los temas musicales que vamos a escuchar en la nota son pedidos por nuestro invitado, pedidos con anterioridad por nuestro invitado. Estamos en Rosario, estamos con esta historia particular, no quiero compromiso, trabajo, hay que seguir.
Exactamente, sí. Y luego de Colón Entre Ríos, bueno, fui a Buenos Aires a hacerle un techo a mi ex señora, a la flaca, que tenía que hacerlo. Y de ahí me fui hasta Corrientes. Corrientes, crucé el puente de Alchaco, Resistencia. En Corrientes estuve 6 meses. O sea, es evidente que cada vez voy disminuyendo más la cantidad de tiempo. Y de ahí de Corrientes me fui a... Porque Corrientes es muy complejo.
Sí.
Hay un dicho que dice que si Argentina está en guerra, Corrientes lo va a ayudar. Corrientes es un país aparte. Ellos se creen en un país aparte, es real, ¿eh? Yo lo viví. Puse avisos de seguridad privada, no me llamaban, digo, qué raro. Bueno, como vi que no me llamaban y me quedaban poco morlacos, puse un aviso en el diario Época, que era de de masajista, por toda la semana lo pagué. Eso fue un viernes. El lunes me llamaron dos personas, dos caballeros, pero querían algo más. Yo me había olvidado que el 59 lo pasaba y ponía masajista en vez de... Y dije, wow, me fui a Época otra vez, le conté la historia, se reían los muchachos.
Claro.
Le digo, ¿te puedo usar la semana que pagué para poner otro aviso? Sí, me dice. Entonces puse otro aviso. Pablo, carpintero a domicilio, todo lo que tengas que hacer en tu casa, contá conmigo. Bueno. Y le dije al Supremo, tirame 5 trabajos que me voy. Me tengo que ir de acá. Porque no me podía quedar, yo me di cuenta que no. Y bueno, efectivamente me llamaron 5 personas. Hice 5 trabajos. Mirá vos que hasta qué punto... Yo soy una persona que le pido al universo. Le pido al universo. Y el universo me... Porque me escucha, porque sabe que ese lo que estoy pidiendo es real, ¿no? Y bueno, hice 5 trabajos. No esperé el sexto. No esperé el sexto llamado. Y nunca vino. Y nunca vino. Junté 1.300 pesos, cargué gasoil, me fui a... Posadas, capital, tuve 2 días, de ahí me fui a Oberá, que tenía una prima, tuve ahí 15 días, y de ahí me fui a Puerto Iguazú, donde viví 14 meses.
Qué lindo.
Ahí fue muy lindo. Tenía la estrategia de sacar documentos del lugar, que es una estrategia, es legal, no es ilegal. Entonces me enteré porque para ir a Cataratas el lugareño no pagaba. Entonces saqué documentos del lugar y fui 5 veces a Cataratas. Iba como si fuese un domingo a caminar.
Claro.
Así fue. La pasé fantástico, fue 14 meses muy lindo. Hay una energía muy particular del Paraguay, muy fuerte, muy fuerte.
La vinculación muy grande.
La vinculación cotidiana, porque venían 60, 70 micros o combis a comprar mercadería. Seguramente ahora está pasando lo mismo, después de la pandemia. Así que fue muy lindo, fue muy grato. Ahí trabajé construyendo cabañas. Yo construyo cabañas, ese es mi fuerte. Construí 7 cabañas, todas a mi cargo, pero trabajaba por una empresa. Así que la disfruté un montón. Para mí eso es maravilloso. Ver una cabaña, empezar a construirla de la nada y terminarla es una satisfacción única. Me encanta. La madera me apasiona. Y bueno, ahí estuve 14 meses. Fue maravilloso, muy lindo. Y luego de ahí, bueno, fui a Mar del Plata, a Buenos Aires, fui a Mar del Plata otra vez, donde mi ciudad, a relacionarme un poco, bueno, con la vieja, con mi viejita. Hoy mamá tiene 92 años, sufre el Alzheimer, no se acuerda de nada, y de mí menos, porque soy el que ahora últimamente no la está viendo.
Claro.
Pero estuve hace un par de meses, bueno, un par de meses no, estoy mintiendo, 2 años y pico atrás con ella, donde almorcé en Camet, y bueno, dormí la siesta, y cuando se despertó no me conoció, y fue muy, muy duro para mí, muy duro. Lo sobrellevo, pero me cuesta un montonazo. Y la verdad no les quiero despedir, mi hija ya sabe, mi sobrino sabe, mamá lo sabía cuando estaba bien, yo lo dije, no la quiero despedir cuando se vaya. Mamá, la sonrisa de mamá es única. Perdón.
Está bien. Tiene que ver con estos sentimientos. Evidentemente, ustedes lo estarán notando en casa, estamos ante un ser muy particular, muy especial, y tenerlo en Santa Rosa de Calamuchita y que no pase por la radio hubiese sido algo que no me hubiese permitido y no me lo hubiese perdonado. Por eso es también que me quiero tomar un tiempo más del programa para seguir dialogando. Suspendí el mini recital, le pedí... a Gerardo que aguantara un ratito más para poder seguir con los temas que tenemos para hoy. Me quiero tomar este tiempo porque lo estoy disfrutando realmente y lo estoy sintiendo, porque en definitiva en la familia de la radio, de esta radio en particular, este tipo de cuestiones, este tipo de historias de vida nos fascinan, porque somos parte de esta familia, nos encontramos con estos seres que son como cada uno de nosotros, ¿no? Que lo sentimos y lo vivimos con él, nos emocionamos con él, lo entendemos, lo difícil que es ser hijo, andar dando vueltas por ahí, tener la oportunidad de ver a tu mamá y que ella lamentablemente tenga que soportar una enfermedad terrible, horrible diría yo, como es el tema del Alzheimer. La sonrisa de mamá es como dice él, lo que va a permanecer siempre. Y esa idea de, para mí no va a haber despedida. En todo caso, va a pensar, así como hablaba de su universo hace instantes, terminará pensando en definitiva en el reencuentro, que vaya a saber dónde será.
Exactamente.
¿Cómo siguió la historia?
Sí, como decía Palito Ortega, la sonrisa de mamá. Exacto. Es una canción preciosa.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que de ahí estuve un par de meses en Mar del Plata, trabajé en la construcción, en Blanco, a orilla del MAM, y luego surgió la idea de ir a Santiago del Estero, a Termas Riondo.
Ajá.
Yo me fijo siempre en ciudades características de cada provincia.
Claro, veo que tenés mucha vinculación con ciudades, sobre todo vinculadas al turismo. Estamos hablando de muchas ciudades vinculadas al turismo.
Sí, porque hay una razón, esto es estratégico de mi parte. Uh-huh. Las ciudades turísticas tienen trabajo antes, durante y después de la temporada. Entonces yo puedo trabajar. Como dije al principio, cuando a mí me consultan de qué trabajás, de qué vivís, yo siempre digo, menos de taxi boy, de todo. Porque soy inútil, por eso ni me atrevo a hacer taxi boy. Pero para oficio, para trabajar, sí, aunque tengo fama de ser vago. Los otros días me levanté con ganas de trabajar y por suerte me senté en la cama y se me pasó los 15 minutos. O sea, tengo esa actitud, la tengo. Sí, mis amigos saben que yo tengo un amigo en que me está escuchando, el Tano, que yo le pasaba trabajo, ideas de trabajo a él y él me pasa ideas de trabajo a mí, pero ninguno accionamos. O sea, porque es característica. Yo, no es que soy vago, pero si puedo evitar la fatiga, la evito. Uh-huh. ¿Sí? A mí me gustó, así, nunca quise el sacrificio.
Claro, no, cuando es como cuando hablábamos de la tristeza al frente del volante cuando eras remisero, digamos. A vos te gusta lo concreto. Vamos a lo concreto, esta es mi responsabilidad, lo cerré, listo, pasemos a otra cosa.
Es hoy. La responsabilidad es hoy en el momento que surge. Uh-huh. Así que de ahí fui a Santiago del Estero, a Termas Riondo. Santiago del Estero tiene fama de que son vagos, ¿no es cierto?
Imagínate que yo soy tucumano, si los habré cargado.
Bueno, ahí está.
Pero es mentira, y los tucumanos no somos ladrones tampoco.
No. Lo que pasa es que encuentran las cosas antes que se pierdan.
Exactamente, es completamente distinto.
Exacto. Bueno,
es completamente distinto.
Y entonces, bueno, al segundo día de llegar a Termas Riondo, ya estaba trabajando. Una cosa insólita, porque digo, ¿cómo? ¿Pero qué pasó? Llegué en el momento que estaba corriendo el GP, el Gran Premio de Motos.
Uh-huh.
Por suerte, era o Mar del Plata o Termas Riondo. Yo me puse contento cuando fue Termas Riondo, porque Mar del Plata es una ciudad ya bastante próspera, es grande.
Claro.
Y Termas Riondo
necesitaba, porque ahora está ya.
Y bueno, ya tiene
un lugar top.
Ya tiene un estadio de aquello, tiene un autódromo también importante.
Claro, tiene su aeropuerto, tiene hoteles 5 estrellas, el primer all inclusive de la República Argentina, la primera ciudad turística de la República Argentina en tener el 100% de cloacas.
Exactamente.
Todo este tipo de cuestiones forman parte ya de una estructura que ha logrado que un lugar que era para la gente mayor y para una determinada época del año se transformara en un destino de todo el año y para todo público.
Y muy bonita, ¿eh? La ciudad, la gente muy. Una vez pregunté a un santiagueño por una calle, estaba justo en el hall de la entrada de la casa de él, le pregunto por una calle y nos pusimos a charlar 15 minutos. La mujer dice, negro, vamos a comer. Y me dice, bueno, venga, me dice, pon otro plato. No me conocía. Y digo, la pucha. Es muy. Por eso digo que Santiago del Estero no tuvo paisajes buenos, lindos, vistosos. Para mí el paisaje es justamente la gente. Es hermoso, en serio. Y bueno, ahí fui a trabajar, fui a preguntar a ver por un trabajo ahí en la construcción de los 3 pisos que se hicieron de los boxers de las motocicletas.
Uh-huh.
Y trabajé.
En el autódromo.
En el autódromo, sí. Uh-huh. Trabajé 4 meses ahí, 14 horas por día, yo. Pero el santiagueño trabajaba 18 horas por día. Le digo, no, entonces, ¿dónde está el vago?
Claro.
¿Dónde está el vago? Son todos prejuicios. Que eso es otro de los puntos también que yo quería este viaje. Uh-huh. Sacarme los prejuicios que me puso la sociedad.
Uh-huh.
Que menos, sino aquello, que el cordobés es lo otro, que el río negrino es lo así. Me gusta, y es más, sacaba el prejuicio porque para nosotros, perdón, para las provincias restantes de Provincia de Buenos Aires, todos somos porteños.
Uh-huh.
Y no es así. El porteño es en Capital Federal. Los demás somos también provincianos como las provincias que...
Claro, ahora el prejuicio que veo que no te podés sacar de Córdoba y que se transformó en algo que pudiste corroborar, no solo probar, es el tema de la radio. ¿No te gusta la radio cordobesa?
No me atraen las radios cordobesas, sí, lo debo admitir, lo debo admitir. Te gusta poner el punto, ¿eh? Pero sí, pero no es que no me gusta porque lo hacen mal, sino que pasa mucha música. A mi criterio, no, yo no quiero escuchar música, yo quiero escuchar... personas que tengan sus pensamientos, sus ideologías, más allá de que no las comparta, pero a veces, mi padre tuvo el don de decirme pequeñas frases, y él me decía, aunque te parezca Gil, haciendo con los dedos así la comilla entre mano a mano, escuchar a la persona, porque aunque a vos te parezca Gil, algo te va a decir importante.
Algo te va a quedar.
Algo te va a quedar. Siempre y cuando tenga la cabecita abierta uno.
Claro, eso es aparte fundamental. Estás acostumbrado a la radio de Buenos Aires, que es de mucha opinión, de mucho diálogo.
Exactamente, mucha opinión. Y yo, bueno, tengo mi radio de Buenos Aires, que la escucho siempre, de 6 de la mañana, que aunque yo no esté trabajando ahora, pero yo pongo el despertador a las 6 de la mañana y me despierto antes inclusive, hasta las 8 de la mañana. Son 2 horitas, que aunque dura 4 horas el programa, yo escucho 2 horitas nada más. Uh-huh. Y me informo, me gusta informarme.
Está bien. ¿Y por qué te engañaste con esta?
Y mirá, de casualidad, porque dije, no puede ser, entonces empecé a buscar. No, estoy mintiendo, ¿sabés que me estaba quedando sin internet en el celular? Y dije, tengo que enganchar una radio porque si no me voy a quedar sin internet y me voy a quedar sin la radio que a mí me gusta en la mañana. Porque si no, durante el día yo escuchaba también la radio de Buenos Aires. Alguna, ojo que yo escucho varias emisoras de Buenos Aires, no me engancho con una. No soy fanático de nada. Soy hincha de River, pero no soy fanático de nada. ¿Sí? Uh-huh. ¿Entiende el concepto? Yo puedo hablar con un hincha de Boca, es más. Mi compadre marplatense, un día fuimos a un torneo de Mar del Plata a ver River y Boca. ¿Y dónde fui yo? A la tribuna de Boca. No, salimos 3-3 ese día. Yo no pude gritar ni un solo gol. Más vale que no iba a gritar de Boca, ¿no? No gritaba ninguno. Pero bueno, yo no soy fanático de nada. Pero a mí me gustan los ideales de las personas. Me encanta escucharlos. Con argumentos. Uh-huh. Siempre y cuando se argumente. Uno puede decir tal cosa y argumentarlo. Si no, no tiene sentido. Esa fue una de las enseñanzas también de papá.
Bien.
Cuando digas algo, argumentalo. Si no, no lo digas.
¿Y qué pasó con el celular y la radio?
Entonces, como me iba a quedar sin internet, empecé a buscar acá emisoras. Y escucho... Bueno, una voz particular, que es la tuya, me atrajo la voz particular, la énfasis con que hablaba, digamos, ¿no? Y bueno, y los temas que estaban tocando, que es más, creo que era una especie de bosquejo que haces a la mañana temprano, uh-huh, con información. Y dije, caramba, este hombre está informando lo que pasa en el país, lo que pasa en la provincia y lo que pasa en la ciudad. Y bueno, me gustó la forma, el bosquejo rápido, no es que estabas opinando así a rajatabla, sino que me gustó la información.
Vos dijiste, están leyendo la tapa de Página 12 en una radio de Córdoba, es medio raro.
Era rarísimo, sí, claro que era raro. Sí. Yo, no, por supuesto que tengo mis ideales, sí, lo respeto y soy justicialista, y tengo orgullo y lo puedo también argumentar porque para mí el justicialismo tiene 3 pilares fundamentales.
Eso me interesa, a ver cómo es la visión política del hombre.
Bueno, todo gracias a un expresidente que hemos tenido, que él me hizo entender el justicialismo. Se llamó, y se llama porque va a vivir toda la vida, Néstor. Ajá. Néstor, cuando comenzó Néstor, me hizo ver lo que era el justicialismo. Yo no lo conocía.
Mira vos.
Anteriormente hemos tenido, que para mí considero que fue el traidor a la patria del justicialismo, que fue el Patilludo, no lo nombro. Hay gente que no la nombro, directamente no se merece para mí nombrarla, bueno, pero saben de quién estoy hablando, ¿no es cierto? Él fue un traidor y destruyó todo lo que había que destruir, todo, porque puso políticas neoliberales, no justicialistas. El justicialismo tiene 3 pilares fundamentales, que es lo que a mí me atrajo. Una era la independencia económica, que se logra pagando la deuda externa. Lo hizo Néstor, ¿sí? Muchos dicen, no, pero no la pagó del todo. Sí, claro que quedan deudas, porque un país siempre también tiene deudas, como las tiene cualquier familia, ¿no? Si uno no paga un televisor en cuota, no va a tener nunca un televisor, tal vez. Eso es una deuda. Y bueno, la soberanía política que se logra justamente no teniendo deudas, con el Fondo Monetario, que es el, creo que es el cáncer más grande que puede tener un país, en su país, mejor dicho, la soberanía política uno puede decidir no teniendo deudas, sino...
Claro, y aparte, en el caso de él en particular, también le tenés que sumar el no al ALCA, que fue también fundamental.
Fue fundamental, como lo fue Chávez, claro, como fue Chávez también, que bueno, Chávez yo sé que tiene mucha gente que... O Venezuela, como que son los zurditos, como que son los comunistas. A mí no me molesta ninguna ideología, lo repito, ninguna. Que me vengan a hablar una persona de derecha, que venga, Yo no sé si hay muchas personas de derecho hoy en día. Creo que el que le llaman el peluca, que es un pobre, tiene una mirada muy asustante, ¿no? Lo voy a nombrar porque por ahí Milei. Uh-huh. Es un personaje inventado, a mi criterio, ¿no? A mi criterio.
Entonces, ¿y lo tercero?
Y el tercero, que es lo más importante, que es la justicia social. Esa es la más base del justicialismo. Que todo le reprocha, que está pagando, dando mensualidades a la gente. Pero mientras esté la derecha, que destruya las economías, que pierdan el empleo de la gente y se queden de la nada, y tiene que venir el justicialismo a, de alguna forma, a remediar, que no estoy de acuerdo, por supuesto, que siga permanentemente. Ahora están intentando que salgan un poco de esa historia y encuentren trabajo, pero para eso hay que generar trabajo. Es complejo, es una situación compleja la nuestra y la del mundo, con la pandemia, con la guerra de Ucrania y Rusia. Es compleja, pero el mundo está complejo. No obstante eso, no es justificativo, ¿no?
¿Por qué pediste el tema del Che Guevara cuando elegiste los temas musicales?
Y el Che Guevara para mí es una de las personas que considero que lamentablemente no se le ha dado lugar en nuestro país, porque si se hubiese quedado acá hubiese sido importantísimo para nosotros, importantísimo. Pero como era una persona que necesitaba, buscar otros espacios, encontró a Cuba, encontró a Bolivia, donde perdió su vida, donde la entregó. O sea, él es una persona, ¿cómo se llama cuando es revolucionario? Uh-huh. Una persona revolucionaria. Y a mí me gustan las personas revolucionarias, no importa cómo piensen, no soy fanático, lo repito, porque a veces se quedan en la palabra. A mí el Che Guevara me resultó una persona muy interesante.
Nosotros tenemos que defender nuestra revolución, la que estamos haciendo todos los días. Y para poder defenderla hay que ir haciéndola, construyéndola, fortificándola, de unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Soles de primavera,
¿qué me comentabas con relación al tema del odio? ¿Cuáles son las cosas que se van juntando en la mente de la gente desde tu perspectiva, en tu visión, en lo que vas conversando con quienes se van juntando en tu camino?
Sí, un poco, bueno, yo creo que la política no hay que tenerle miedo, porque hacemos política todos los días, ¿no? Uno a veces habla de personajes, yo trato de no hablar de personas, yo hablo de ideales. Lo que apunta, yo creo que muchos que lo que critican al justicialismo es el hecho que hay una mezcla entre, a mi criterio, ¿no? De algo de ignorancia, de mucho odio, de mucho de cipayos, de pensar siempre en banderas extranjeras cuando tenemos la nuestra y hay que defenderla y cuidarla. Y un poco es eso, ¿no? La mezcla de todas esas cosas no ayuda a la persona que analice, porque uno tiene que estar convencido de lo que le gusta y argumentarlo. Y por naturaleza o por decantación, se supone que el otro no te está gustando. Entonces no hace falta hablar del otro como el vecino aquello, el otro, fíjate.
Pero en lugar de dar tus argumentos positivos sobre tu posición, estás buscando argumentar lo negativo de los demás.
De los demás. Entonces eso me parece a mí que no es loable. Para mí no colabora, no construye.
De todas maneras, o sea, ¿te gusta la política, analizás la política, pero nunca participaste en política?
No,
¿o sí?
No participé nunca, solamente en Puerto Iguazú una vez para un concejal hice la campaña. Ajá. Porque yo le dije, necesitaba hacer algo distinto que nunca lo hice.
¿Y te gustaba cómo pensaba y cómo trabajaba él? Y dijiste, le doy una mano desde lo mío.
Le hice de fiscal inclusive y sacó 300 votos, y él estaba feliz. Le digo, ¿cómo está bien? Le digo, ¿usted está tan feliz? Sí, bueno, yo mañana tengo que trabajar, me voy, ¿no? Y me fui el otro día, y yo trabajaba al lado con las cabañas. Pero bueno, ese es un tema que yo qué sé. Creo que todos tenemos un poquito de todo. No hay que esquivarle el bulto el cuerpo al bulto, ¿no? Uh-huh. Pero la idea es que es eso. Y después, bueno, en mi viaje de Santiago del Estero, que me quedé 4 meses, vi el Mundial en julio, el Mundial de Brasil, y me agarró una locura, dije, me voy a Brasil. Para esto mi madre me había dicho que había sacado los pasajes en avión y que fue a Termas Riondo, bueno, la tuve que esperar, por supuesto, pero tuve 2 meses. Cuando terminó el GP, no había más nada para hacer en Termas Riondo, pero uh-huh. Nada, literalmente, nada. Dije, guau, wow, ¿y ahora? Había hecho unos morlacos, lo quería preservar, y dije, voy a hacer algo. Entonces, como la gente de allá hace las tablas de picar con el garrobo blanco, uh-huh. Mucho, la mayoría, pero veía que no vendían tanto, entonces dije, yo tengo que hacer algo distinto. ¿Y qué hice? Hablé con un pintor que era muy conocido, Sergio, de Buenos Aires, que estaba viviendo ahí, tenía su familia, y le fui a hablar con él para que me haga 2 figuras, de paisanito y paisano, con los agujeros hechos en la cabeza y en las manos, y yo puse recuerdo de Termas Riondo arriba para que la gente saque fotos. Y con eso, hacía la diaria mía, con sus cámaras los turistas, ¿no? Yo no ponía la cámara. Entonces ponían 10 pesos ahí y ya estaba todo eso. Yo no había mucho más que hablar. Ponían, salían, bueno. Y con eso lo fui llegando a que mi madre se aproximara a Termas Riondo. Para esto ya había arreglado, vino mi madre, había vendido ya la figura a otra persona que vio que resultaba. Y bueno, fuimos a Tucumán, fuimos ahí a donde está la silla Cadillal.
Cadillal.
Bueno, fuimos ahí, hermoso lugar, precioso. Estuve con ella una semana, habrá estado más o menos, y después cuando la dejé en el avión, en el aeropuerto de Termas Riondo, justo vi un personaje que sacaba la lengua, que me llamó la atención. Y yo, esto me llamó la atención hasta que me di cuenta quién era Palito Ortega.
Ajá.
Y entonces, bueno, le dije estaba mi hermana en ese momento con mamá, le digo, Ramón, ¿te molesta sacar una foto con sí? No hay problema, mamá canudo. Bueno, fue lindo, fue gracioso, porque mamá tiene como 3 operaciones de rótula, uh-huh. De la rodilla. Y bueno, pasaba por los exámenes de la metales en el aeropuerto. Y hacía ruido.
Mamá no entendió, yo me mataba. No le podían encontrar los metales por ningún lado.
Claro, yo me mataba risa.
Señora, mamá, saque las monedas de los bolsillos.
Todo, fue una cosa, pero yo la verdad me descostillaba la risa. Porque mamá es una persona muy particular, te juro que es muy particular. Es única y irrepetible, literalmente es así. Es una mujer con una sonrisa permanente y siempre el humor. Sí, todo el mundo la quiere, realmente todo el mundo la aprecia y la adora. Y hasta que le dijo, se acordó de ella. Yo tengo ese operador. Y bueno, ahí era el tema. Yo me descosticé. Bueno, le dejé a mamá. Al otro día, después de dormir esa noche en Termas Riondo, cargué gasoil, crucé 5 provincias y me fui a Brasil. Cuando llegué a Brasil, no lo podía... ¿Viste esas cosas de Brasil? Yo estoy acá, qué loco, qué loco.
¿Qué lugares recorriste de Brasil?
Me fui a... O sea, yo fui directo, por eso digo que cada ciudad turística que yo, para mí, es representativa, me fui a Florianópolis.
Claro, donde los argentinos también son muy bien recibidos, sí, también te sentís como en casa.
Exactamente, y de hecho cruzan 3 millones de vehículos en temporada. Uh-huh. Una vez mi primo me dijo, lástima que está lleno de argentinos. Uh-huh. Y yo le dije que sos polaco, boludo. Yo soy argentino, yo me llevo bien con mi gente, yo no, por favor. No sé. Bueno, la cuestión, pero la primera persona que se enteró fue Irupé, que le mandé en ese momento en Facebook, le mandé un mensaje. Le digo, hija, estoy en Florianópolis, en Brasil. Y ella estaba trabajando con la madre en la casa de comida y me dijo una mala palabra. ¡Qué hijo de! Porque lo sintió, yo me di cuenta que sí, porque diciendo, qué guacho, papá. Así que bueno, yo hago esas cosas. Yo siempre digo que soy un laucha que vive como un rico. ¿Se entiende el concepto? Uh-huh. Yo hago vida de rico, pero soy un laucha. O sea, tengo que generar ese dinero para vivir. ¿Sí? Entonces, bueno, la pasé en Florianópolis, estuve 5 meses la primera vez. A los 3-4 días me relacioné con unos indigentes que estaban comiendo una carne y un pescado a orilla del mar. Me convidaron con callaza, la amarilla, que es horrible. Yo no la tomé porque sabía que eso era fuertísima. Y como sabía que me iban a convidar con carne que habían recogido de las parrillas, de las bolsas, me fui. Me dice, ¿vos no quiere chantar? Digo, no, chanté. Eso se queda, mentira. Y a los 2 días aparece uno de los indigentes, me dice, ¿vos se quiere trabajar? No, quiero trabajar. Me llevó a un lugar y trabajé 3 meses de mantenimiento de un hotel. Eso me recontra sirvió. 130 reales por día. Uh-huh. Y gastaba 10 para comer, medio día y noche. Compraba una vianda en el restaurante y lo partía al medio, y eso comía al mediodía y a la noche. 10 reales. Después me tomaba una callacita, así una caipiriña, que me encanta, que es rico. Pero me pude juntar dólares, pude juntar plata, o sea, bueno, después lo traje para la Argentina, ¿no? Pero eso fue una experiencia muy bonita, muy linda. Aparte, vivía en chancleta o descalzo, en bermuda y en cuero. Y para mí eso es lo óptimo.
Y ya en la recta final, porque ya llevamos un rato largo charlando, me quedaría, pero todo
sí,
el día.
Es muy largo.
Y,
sí,
vamos viendo que van pasando los minutos y no podemos creer que se pase tan
largo,
rápido. ¿Cómo llegas a Santa Rosa?
Y bueno, ya como dije, viví en 21 provincias. Después, bueno, estuve por San Juan, por supuesto, que ahí me agarró la pandemia. Uh-huh. Estuve en La Rioja, que ahí estaba mucho la enfermedad que tienen ellos, bueno, ahora me voy a acordar que es, había mucha enfermedad que creo que son por los bichitos, que no me acuerdo, dengue.
Uh-huh.
Dengue.
Por los mosquitos.
Había mucho dengue, muchos casos de dengue, y dije, no, yo no puedo, porque yo estoy haciendo un tratamiento de por vida que me tengo que cuidar. Uh-huh. ¿Sí? Yo en este momento tengo una pensión no contributiva, hace 6 años. Que no sabía, un día fui al hospital, de casualidad pregunté, pero de casualidad porque ni siquiera lo pensaba, y me dijeron que sí, que puede ser, y bueno, me la dieron. Pues el director del hospital firmó como corresponde, todo legal, todo bien. Y bueno, con esa me la voy dibujando, pero uh-huh. yo tengo que trabajar siempre. Así que bueno, pasé por todo Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, me agarró la pandemia, San Juan Capital. Mendoza, fui al sur, o sea, fueron muchas provincias realmente. Y aquí, no sé, yo me dejo llevar por las energías, soy una persona que me dejo llevar por las energías, y estando en Mina Clavero, fui haciendo Yacanto, fui a San Luis de Merlo, de ahí fui a Río Cuarto a ver un mecánico que tenía que hacer algo de mi casa, y de ahí me dijeron que había una empresa que construía cabaña acá en la zona.
Uh-huh.
Y bueno, dije, chao, puede ser lo mío, ¿por qué no? Y bueno, me vine para acá, cada vez veía un cartel, fui la dirección que decía, que era Italia 270, me presenté, bueno, me dijeron que no necesitaban personal, pero yo insistí, y encontré el teléfono del padre del dueño, después encontré el teléfono del dueño, no me respondió, pero no importa, yo por lo menos me pude expresar, y ahora me dijeron, estaba el depósito, me voy a acercar personalmente, pero quiero trabajar, yo necesito trabajar. Yo construyo cabañas, me encanta, me apasiona. Es más, estaba en la oficina con los videos que tenía la empresa y veía, la chica me hablaba y yo veía los videos y me agarraba ese calor adentro. Digo, qué lindo, qué bonito. Estaba como, no sé, como mi mundo. Yo lo disfruto muchísimo.
Así que no sabemos por cuánto tiempo te vamos a tener por acá.
No tengo idea.
Ya la gente sabe que cuando pasen y vean el vehículo, que ya lo vamos a subir a la nota en nuestra página, en las... direcciones de las redes, te van a poder reconocer, se pararán a charlar un rato para seguir profundizando esto. Vos decías, sí.
Sí, un poco también, bueno, la casa la tengo en mente, el motorhome, porque quiero, estoy planificando por ahí buscar un lugarcito acá, no sé dónde, pero un lugarcito para construir mi cabaña. Voy a ver, seguir con viajando, pero también teniendo algo fijo. Está ahí la idea, un poco está ahí. No, todavía no sé en realidad, ¿no?
No, o sea, porque estás en el hoy.
Claro, exactamente. Es muy, muy difícil también, porque por un momento me va a agarrar deseo de seguir viajando, aunque sea 100 kilómetros, y lo quiero hacer, lo quiero hacer.
Te identificas con el Cuarteto de Nos, decir que las canciones del Cuarteto de Nos, sí, son para vos.
Sí, exactamente. Vas a poner el tema.
Voy a cerrar con eso.
Vas a cerrar. Hay una familia que tengo entendido que se le prendió fuego a la casa.
Sí.
Bueno, vos hablaste hoy de ese tema. Yo sabía ya por ese tema. Si necesitan una mano de obra, de voluntad, yo estoy dispuesto, por supuesto. ¿Sí? Cualquier cosita que sea. Cualquier parte de la construcción, aunque más no sea agarrar los baldes, que me cuesta, pero bueno, no soy una persona vieja, pero tengo 60 y tengo que cuidarme de ciertas cosas. Pero hacer el techo, una pared de madera, si no sé cómo va a ser la construcción, que cuenten conmigo, el número lo tenés vos, si sabés, que cuenten con Pablo.
Bien, Pablo, un placer, gracias por acompañarnos en esta mañana que la has transformado.
Un saludito para Irupé, mi hija, que me está escuchando de allá de Buenos Aires. Te adoro, hija, un beso.
ahí se salió el papá, entre la sonrisa de mamá y la sonrisa de su hija. Gracias, Pablo, por estar acá, y te dedicamos estos dos temas.
Ok, gracias. Un saludo a la ciudad.